Es que para mí este tema tiene un interés, y yo, si mis padres no hubieran estado, de hecho, estaba convencida, si mis padres no hubieran pasado por esa comunidad, me interesaría igual.
Yeah.
O más, ¿no? Como...
¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly presented by Cupra.
Hola.
Con Ecuador.
Te hablo desde Murcia, España.
Hola.
Se ha cortado la llamada.
¿Qué pasa?
En la cabina de un locutorio estoy intentando llamar para saber de ti. Me ocultas algo, amor, no me dejas dormir. Pude notar tu voz antes de yo partir.
Lo más importante del mundo está en internet, y si no está, no nos importa. Ciberlocutorio.
Vamos,
con Andrea Gómez y Ana Pacheco.
Dale duro al corazón.
Vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Irati Gorostidi, directora navarra, que debuta en este festival con su primer largometraje, Aroberria, y que es posible que muchas de las que estáis aquí ya hayáis visto y otras tantas que no.
Los que nos escuchan en casa, que esto hay que decirlo, Ana, que no nos hemos presentado, que hemos venido un poco a Granada a estrenar nuestra octava temporada, que esto en años podcast, como en años perro, estos somos abuelas, somos ancianas.
Efectivamente.
Y estamos empezando la temporada en octubre, que es las Paris Hilton de los podcasts, esto también, que es nosotros el curso nos lo tomamos cuando nos da la gana. Y esto está inaugurando la octava temporada.
Sí, y
si te va bien, ¿eh? Inaugurarla, ¿te va bien?
Es un honor. Verdad es que estoy muy nerviosa y después de hablar de la vergüenza todavía un poquito más.
Pero ahora puedes un rato enlazarlo, puedes decir, ¿no?
Claro. Pero no, o sea, me honra un montón, qué ilusión. Y nada, la peli fue estrenada en el Festival de San Sebastián y recordad que llega a los cines el 28 de noviembre, Aroberria. Bienvenida, Irati, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Pues eso, súper contenta de estar aquí charlando con vosotras. Así que
yo creo que hay que avisarte que creo que has hecho una película, ya que hablábamos de la vergüenza, creo que es una película que el día que la emita Televisión Española será una peli que seguramente muchas familias pondrán en el televisor y crearás un trauma a toda una generación de adolescentes que tendrán que ver esta peli con sus padres al lado, que esto nos ha pasado a todos.
Sí.
Estas películas con escenas de sexo y tú ahí como... Todos ahí como un poco tensos, el padre levantándose a buscar un vaso de agua, gente mirando un punto indefinido del salón, parece que ha refrescado. Esto va a ser una de las películas que va a provocar esto.
Pues sí, no lo había pensado, pero es posible.
Generación de adolescentes que vas a traumar, no
pasa nada. Me disculpo de antemano.
Y volviendo, o sea, un poco siguiendo con el tema, ¿tú cómo te consideras como creadora? ¿Eres vergonzosa, no eres vergonzosa? ¿Te da miedo exponerte, por ejemplo, pues eso, el día del estreno de tu peli? ¿Cómo llevas ese momento?
Sí, soy vergonzosa. Lo que pasa que creo que, bueno, por lo que me dicen, que no se me nota mucho la vergüenza.
Ah.
Y eso es un muy buen escudo.
No te pones roja, ¿eh?
No.
Muy bien. No,
pero la llevo por dentro, sí.
¿Y qué dirías que es lo que a ti te da vergüenza? Hemos hablado antes de hablar en público, comer delante de gente, pedir un día de fiesta al jefe. ¿Qué te da vergüenza?
Pues...
Subirte a un podcast,
esto,
por ejemplo.
Sí.
Subirte al escenario de un podcast.
No, por ejemplo, yo no he entrado en Letterboxd porque es algo que me da pánico y de repente este momento de descubrir... Como una reseña de Letterboxd así ha sido como, oh, Dios mío, me muero, voy a tener que... Sí. Porque esas cosas me afectan más de lo que me gustaría, porque al fin y al cabo, pues bueno, una intenta como que no le condicionen, ¿no?, a la hora de hacer.
Claro.
Pero la realidad es que somos frágiles.
Ojalá nunca nadie cree un Letterboxd de podcast porque es que me suicidaría en directo, te lo digo muy en serio.
Ya, es...
No, ahora mismo me mato.
Bueno, para que sirva un poco de presentación y porque habrá alguna gente que no sabe de qué va la peli, cuéntanos un poco.
¿De qué trata? ¿Qué querías contarnos?
Sí. Pues el punto de vista de... O sea, el punto de partida de Aroberria es bueno, un poco el recorrido de mis padres del movimiento obrero a una comunidad en la que vivieron poco antes de que yo naciera. Y bueno, pues yo sabía de la existencia de esta comunidad, siempre había sabido, pero no fue hasta hace como 10 años que empecé a preguntarles más concretamente en qué había consistido. Y entonces ahí mi padre me enseñó un libro y en ese libro aparecían unas fotos. Y esas fotos a mí me causaron un impacto muy fuerte. En esas fotos se veían esas imágenes que, bueno, que pueden ser un poco incómodas. de un montón de personas, un montón de cuerpos sudados, medio desnudos ahí en un estado de catarsis. Y bueno, pues yo ahí, claro, también teniendo en cuenta que mis padres habían participado de algo así, claro, fue muy fuerte. Me golpearon de una manera que llevo desde entonces intentando comprender, ¿no? Qué cosas me movieron. Y la verdad es que creo que hay algo muy importante de entender ese efecto que tiene que ver con el contexto, ¿no? Como con imaginar que esas imágenes habían sido tomadas durante los años 80 en un pueblo diminuto de Navarra. Uh-huh. Y un poco cuáles eran las ideas que yo tenía de esa época, ¿no? Hasta el momento. Entonces, pues bueno, podríamos decir que Aro Berria se basa en una investigación sobre la comunidad del arco iris en la que está inspirada, uh-huh, y se centra concretamente en algunas de las prácticas que se hacían allí, que fueron las que popularizaron mucho la comunidad, uh-huh, que ofrecía unos cursos, bueno, pues en los que participaron miles de personas. O sea, en el momento, en la, si te fijas como en prensa de la época y demás, tuvo como una dimensión muy grande. Y
claro, generaban impacto, ¿no? Lo que
y mucho interés. Muchísima gente que
curiosidad,
fue,
claro,
sí, que iba a los cursos. O sea, los cursos, claro, eran una pasada, como cuánta gente hizo esos cursos en esa época, ¿no? Y bueno, pues se centra como en una perspectiva muy, muy específica, que es la de unas personas, como un grupo de personas que van del movimiento obrero, de la lucha obrera, uh-huh, a finales de los 70, y viven ese momento como un momento de desencanto, ¿no? Porque, claro, después de años de militancia y de lucha, esperaban que lo que llegara después del fin del franquismo iba a ser un cambio mucho más radical de la sociedad, y entonces viven como con mucho descoloque y con mucha decepción, pues lo que viene después, y empiezan a buscar, y ahí es cuando se acercan, ¿no? Desde ahí se acercan a esta comunidad, a esta experiencia.
Ahora hablamos de estas movilizaciones del sector del metal que justo interpretas, ya interpretaste en tu corto Contadores y vemos al inicio de la película, pero me interesaba por qué has usado el término comunidad en vez de comuna, y no sé, y como entiendo que es de forma consciente, y yo de forma así rápida hubiera dicho comuna, ¿por qué usas el término comunidad?
Pues mira, podría haber usado comuna.
Sí, ¿eh? No es un término de... No es que haya distinciones.
No, creo que no. Para mí no sabría muy bien. ¿Para vosotras es distinto comuna que comunidad?
No.
Comunidad me suena como más comunidad de vecinos.
Ya, puede ser.
Hay como más... Y comuna lo interpreto más como en este sentido, como,
claro,
gente...
Sí. Lo que yo creo que muchas veces sí que se autoperciben a sí mismos como... Se nombran a sí mismos como la comunidad.
Sí,
este
es verdad.
Tipo de
sí,
espacios.
Sí, es verdad, es verdad.
Que creo, pero sí, vaya, supongo que realmente creo... también cada comuna evidentemente tiene sus propias...
Yo creo que sí, que lo uso bastante indistintamente.
Vale.
¿Eh? Sí, sí.
Vale.
En esos, el cortometraje, en esos, bueno, perdón, la película que parte, ¿no?, de uno de esos cortos que es Contadores, en esos primeros 18 minutos de la peli, uno podría pensar que nos encontramos eso frente a una película más o menos convencional de realismo social, ¿no?, de movimiento obrero, y de repente la película da un giro, cambia, ¿no? Y me interesa también cómo justamente querías plantear esa ruptura que es muy notable en la película y en la que, pues eso, hay un cambio muy significativo, incluso en el tono, ¿no?
Claro. Sí, sí. Pues sí, que está marcado además con el título de la película, ¿no? Como con la cartela del título. Pues ese cambio de tono creo que tiene mucho que ver con, bueno, pues con ese contraste que es como muy... Está muy vinculado a esa sensación mía, ¿no? Como que quizás la primera parte de la película se parece más a lo que yo podía imaginar, uh-huh, que era en los años 80, uh-huh, en Euskal Herria, ¿no? Como ese contexto del que igual sí que me habían hablado más mis padres, ¿no? Como el movimiento obrero y demás, aunque después, investigando sobre eso, también he entendido muchas cosas que no tenía ni idea, ¿no? Y ha sido muy interesante y como muy... Bueno, pues... como que ha cambiado algunas ideas preconcebidas que yo podía tener de cómo había sido la lucha obrera en Euskal Herria, en Gipuzkoa concretamente. Pero bueno, se parece un poco más. Ese universo un poco más frío, gris,
sí,
esa paleta, se parece un poco más a lo que yo me imaginaba de los años 80.
Claro.
¿No?
Sí.
Y de repente,
o el cine social a Loken Loach, ¿no? Lo que te imaginas, pues esas discusiones sindicalistas, asamblearias.
Eso es. Sí, sí, totalmente. Y se parece más igual a algunas películas de los 80
totalmente,
también, ¿no? Entonces, claro, para mí el descubrimiento de la comunidad del arco iris fue como algo que rompía con eso, ¿no? Uh-huh. Y en la película pues eso está representado así como de forma súper clara, ¿no? Uh-huh. Como un contraste, o sea que todo el rato jugábamos con esa idea de contraste, pero luego para mí también estaba, o sea, al inicio, como cuando empecé a pensar en la película, yo me imaginaba como una película como mucho más conceptual, menos narrativa, como más... sí. Bueno, se podría decir, sí. Que tenía como dos secuencias únicamente, que eran una asamblea en una fábrica y unos cursos dentro de esta carpa, ¿no? Que cuando veáis la película entenderéis. Entonces eran solamente estos dos elementos, ¿no? Y había algo en esos dos elementos que a mí me parecía que era muy parecido, porque al fin y al cabo es una situación muy grupal en la que hay un montón de cuerpos interactuando y que tiene mucho que ver. O sea, que en realidad a mí me parecía que eran espejos un poco, ¿no? Mm. Y esa idea también he intentado mantenerla en la película. O sea, hay muchas cosas de la puesta en escena y de cómo hemos filmado las secuencias grupales que es el mismo dispositivo todo el tiempo. Yo creo que eso como que está también, ¿no? Como que se generen ecos entre... entre esos dos mundos.
Bueno, como justamente esa comunidad está en los dos lugares, claro, la comunidad claro. que mencionabas antes.
También es interesante de ver cómo ese inconformismo que no acaba de tener el resultado cuando vemos en estas reuniones de los que quieren mantener la huelga y los que son como más sindicalistas y los que creen que hay que abandonar. Y está como un poco, vas viendo esta muerte de los ideales, que también es que quizás lo que te lleva a la segunda parte de la película. No sé cómo lo vinculas también a los tiempos que vivimos, si en esta precariedad y desencanto sindical que hay hoy en día también hay este abandono, en cierta manera, como lo vemos en la película.
Pues la verdad es que no tengo una conclusión respecto a esto, pero sí que tengo la sensación de que también igual el hecho de haberme pasado todo este tiempo trabajando en esta película tiene que ver con una especie de inquietud que viene de ahí, ¿no? De una sensación de, bueno, ¿qué hago? Con no sé, como con esta especie de... A veces me parece que hay como un ambiente medio cínico incluso, ¿no? Que es muy fácil adoptar una especie de visión cínica en la que... Bueno, pues no me gusta cómo vivo, pero ¿qué más da, no? Total, no hay posibilidad de cambiar, no puedo hacer nada, no sé, como algo así, ¿no? Como desde luego yo a veces siento como mucha incomodidad con eso, ¿no? Entonces creo que hay algo de eso, hay una búsqueda de eso en la película, ¿no? Como de bueno, pues quizás sí que es verdad que hemos heredado respecto a ese momento histórico, ¿no? Como que sí que es un momento como de ruptura de horizontes utópicos, ¿no? Pues que al fin y al cabo yo creo que se... No sé, como que se cristaliza mucho con la caída del muro de Berlín, que es el año 89, o sea, justo... bueno, pues la comunidad se disolvió en ese momento también, ¿no? Y yo sí que siento como un deseo de mirar a ese momento posterior como para decir, vale, de aquí qué se puede recuperar, porque vale, ya sabemos cuáles son las conclusiones que sacaron en ese momento, ¿no? Mis padres, por ejemplo, que tienen como una visión de ese periodo como de, vale, pues éramos un poco ingenuos, ¿no?
¿Lo viven como fracaso? No.
No sé si como fracaso, pero sí como de no haber sido conscientes, ¿no? De las dimensiones que tenían las cosas y del poco impacto que tenía lo que hacían, ¿no? Y yo creo que eso nos ha paralizado un montón y entonces, bueno, pues para mí como que sí que es importante entender que eso tiene un sentido, a pesar de que no llegue la revolución, ¿no? Como que sí que de alguna manera esa confianza en bueno, vamos a intentar vivir de forma, no sé, no tanto... coherente, que también, ¿no? Pero coherente con aquellos, no sé, como aquellos valores más a nivel ideológico que, claro. que hayamos podido estar, pues bueno, no sé, planteándonos o sí, como trabajando, sino, no sé, vamos a intentar vivir más alegremente, ¿no? La vida de una manera un poco más sostenible y más llevadera, porque al final una posición cínica ante la vida es como, pues eso, muy, 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 muy deprimente, ¿no?
Sí, a mí escuchándote ahora que mencionas esto de, bueno, no es la historia, no es el relato que yo tenía presente de los 80, me recuerda un poco a algo que Luis López Carrasco ha desarrollado en muchas de sus obras, ¿no? Esta idea de cómo el relato de la transición en España tiene algo de mitológico, ¿no? De idealizado, de esa cosa boyante, ¿no? Que, y en cambio estaban pasando cosas, muchas cosas que no se han relatado, no se han narrado, ya sea en la quema del Parlamento murciano, los pactos artefactos de la Moncloa, ¿no? O incluso, pues eso, la comunidad arcoíris, ¿no? Quiero saber un poco más esto de qué son esos relatos que te habían llegado a ti de los 80 y por qué tenías también ganas de romper un poco con ellos.
Inciso, sin comparar, pero estábamos hablando de la película
del
año
del descubrimiento. El director del año del descubrimiento.
Si alguien quiere verla, que es una película también muy interesante, sí, muy buena aproximación.
Sí, total, total. Es que yo creo que hay una cosa generacional también, como de mirar ese momento histórico. Y bueno, pues yo no tengo como un análisis de por qué, pero me parece que tiene sentido. O sea, yo lo vinculo mucho al 15M, ¿no? Como un momento de revisar la narrativa de la transición. Y creo que es una necesidad generacional como de... Bueno, de... O sea, como que hay un punto de que no te acaba de encajar según qué narrativa, teniendo en cuenta pues a dónde hemos llegado, ¿no? Como que no... Bueno... Creo que ahí hay como esa sensación de vale, pues un relato súper triunfalista de este desarrollo de los hechos no acaba de coincidir muy bien o no acaba de encajar con la realidad en la que estamos ahora. Y bueno, para mí en ese sentido, por ejemplo, fue muy interesante toda la primera parte, ¿no?, de la representación de la lucha obrera, que ahí también yo sentía como unos ecos muy grandes con lo que había pasado durante el 15M. Que es que en Guipúzcoa la organización de la lucha había sido súper asamblearia, muy horizontal, como desde unos planteamientos que tenían mucho que ver con la representación directa, ¿no? Eso había sido como lo que, bueno, durante los años 70, lo que había sido pues más popular en realidad y había movilizado a más gente. Y lo que pasó con la transición fue que se atomizó ese movimiento asambleario y que se desmovilizó muchísima gente por la institucionalización de las formas de organización de la lucha y luego también porque, bueno, pues por lo que pasó con los pactos de la Moncloa, por lo que pasó a todos los niveles, que fue como, bueno, nos tenemos que conformar con esto porque es por un bien mayor, ¿no? Estas cosas que hemos visto muchas veces en la historia, ¿no? De, vale, sí, claro, es que es verdad que no acaba de ser lo que hubiéramos querido, pero sí. Es un mal menor porque, bueno, al fin y al cabo tenemos que... Ese tipo de discurso, ¿no? Que claro, es lo que... O sea, realmente las personas que vivieron este momento con una voluntad de transformación y a la vez con una implicación muy grande vivieron con muchísima decepción porque... Claro. Bueno.
A la vez este acercamiento que hace la generación, esta generación ahora de creadores, tanto cineastas como escritores, como cualquier acercamiento artístico para explicar pues esto, lo que ocurrió en los años 70, 80, es muchas veces desde una necesidad biográfica, ¿no? De contar un poco lo que has oído en casa, lo que has visto. Lo hemos visto ahora recientemente con Romería de Carla Simón, Salvando distancias. No queremos tampoco comparar nada con nada, pero es una manera también de acercarse a tu propia historia. Luego también este tipo de partir de una cosa biográfica tiene muchos detractores, porque es como la gente te pregunta luego, ¿le has puesto distancia tú a esto? ¿No? Es como esta cosa de, pero falta distancia desde uno mismo.
Yo al principio, cuando empecé a trabajar en el proyecto, de hecho, me acuerdo que me resistía mucho a decir que mis padres habían estado en la comunidad y estaba convencida de que no lo iba a decir nunca, imagínate. De hecho, que no iba a decir que está basada la película en una investigación sobre la comunidad del arco iris, la comunidad se iba a llamar de otra manera y tal. Y luego, con el tiempo, me he dado cuenta de que eso no tenía ningún sentido.
Claro.
Pero tenía que ver con eso, porque como que yo pensaba, es que para mí este tema... tiene un interés y yo, si mis padres no hubieran estado, de hecho estaba convencida, si mis padres no hubieran pasado por esa comunidad me interesaría igual o más, ¿no? Como tenía esta cosa de estar muy convencida de que... Y no quería recurrir a eso para defender la pertinencia del proyecto, porque luego eso también, claro, para levantar la financiación de una película, que es un proceso súper largo y muy complejo, hay muchas preguntas que tienes que responder en el proceso. Y muchas de esas preguntas tienen que ver con cuál es tu motivación y qué quieres contar.
Y cuanto más vivencial sea, más dinerito, ¿eh?
Claro, entonces es una manera muy fácil de responder, decir, no, pues cuál es tu vinculación personal y... Y con eso yo también tenía mucha preocupación, porque lo peor de todo esto es cómo te afecta a ti y cómo, o sea, cuando estás muy en la génesis de un proyecto que todavía es como una cosa que no tiene forma y que cuando tienes que una y otra vez explicarlo, cuáles son tus intenciones y qué es lo que vas a hacer, yo creo que es muy fácil que acabe saliéndote eso que dijiste que ibas a hacer o que eso acabe afectando. O sea, eso con el cine es un tema. Cómo acabas convenciendo O sea, cómo aquellas cosas que en un primer momento dijiste nunca haré esto, acaban pareciéndote una buena idea, y con eso hay que tener cuidado, yo creo. Pero es, bueno, es...
Pero por los propios mecanismos también, sí, que comentas, ¿no?
Ya sí. Es,
bueno,
sí,
para los jóvenes realizadores que nos escuchan, hay que apropiarse de las historias un poquito, hacerlas vivenciales para,
sí,
para vivirlo, ¿eh? Para, sí, en este momento de venta al productor.
Sí, yo creo que es muy importante ahí como tener estrategias para recordar realmente cuál es un poco el impulso inicial, ¿no?
Bueno, lo hace más real, claro.
Porque luego es eso, es como, ¿qué querías contar? ¿Cuál era el mensaje que querías? ¿O qué quieres contar? ¿No? Esa pregunta a la que tienes que responder una y otra vez. Yo todavía no sé lo que quiero contar con esta película.
¿Es una pregunta? ¡Qué madre mía!
Y además, creo que las películas que a mí más me han emocionado no son películas que se hicieron desde la voluntad de contar algo, claro, o de transmitir, uh-huh, un mensaje. Porque no sé, es que es un trabajo muy grande como para que sea solamente realmente la traslación de una idea. O sea, claro, hay que estar muy enamorada de una idea como para decir, pues voy a movilizar toda esta gente, voy a intentar conseguir todos estos medios para trasladar esta idea que yo tengo en mi cabeza, ¿no?, como súper clara, tal cual. Yo creo que justo lo bonito del cine es que está totalmente atravesado por miles de contingencias todo el tiempo, de accidentes, de cosas que no te esperas, y eso para mí ahora es un momento también como muy vulnerable pero muy emocionante en ese sentido, que es cuando ves la peli en una sala llena de gente y empiezas a darte cuenta de lo que significan esas imágenes que tú has estado movilizando, ¿no? Y eso es súper mágico, o sea, es que para mí eso, y cuando las estás haciendo todavía es como, me apetece mucho, para mí tiene mucho que ver con querer atravesar un proceso y compartirlo con una serie de personas y compartir como a nivel corporal, pero también a nivel como más del trabajo teórico con el material de archivo, interpretarlo, como
darle vida.
Sí, sí, darle vida, como poner en escena, ¿no?, sí, toda una serie de situaciones y ver qué pasa. Uh-huh. Y ese proceso es como muy, muy bello, muy agradecido, pero es verdad que tiene un punto de luego ver las imágenes en pantalla y decir, ¿de qué iba esto en realidad?
También, o sea, me gustará ver a quién preguntan esta pregunta de cuál es el motivo de esta película, porque los que hicieron Sharknado no creo que se lo preguntaran. ¿Cuál es el motivo de todo? O la culpa es tuya, o la culpa es mía. Estas películas que están saliendo ahora, no creo que les pregunten todo esto.
Ya, desde que sí, pues no sé qué tipo de preguntas responden. Claro, eso igual pasa más como con el cine más autoral. No sé.
Seguro.
A mí me interesa hablar del guión, porque sabemos que hay como también una diferencia, como comentábamos, para la gente que lo haya visto, hay una parte muy textual y otra mucho más sensorial, y yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo se trabajan estas películas con poco guión en algún sentido? ¿Cuáles son los desafíos o los jardines en los que te metes? ¿Y cómo se trabaja el texto? Es decir, ¿había más texto que se quitó o al contrario se trabajó desde el primer momento con pocas líneas de guión? Cuéntame un poco porque me interesa muchísimo.
Pues la verdad es que ha sido también todo un proceso, ¿no? El proceso de escritura y entender cuál podía ser la manera de escribir más, no sé, como adecuada para hacer esta película, ¿no? Que ha sido como una cosa que hemos ido como aprendiendo en el proceso. Para mí, la escritura, muchas veces, más que con... Quizás esta es como la idea que podemos tener más preconcebida de una persona que tiene algo en su cabeza, se sienta delante de un ordenador y lo traslada, ¿no? Como lo que tiene, como si tuviera una película en la cabeza y la transcribiera. Yo no, o sea, eso no me ha pasado nunca, no sé, ojalá me pase alguna vez, pero no suele ser así. Entonces, para mí la escritura era más como un pretexto para investigar. La forma en la que escribía el guión tenía que ver con alguien me contaba un testimonio, entonces yo imaginaba un contexto para introducirlo, o cogía, leía un texto o veía una foto, siempre era como un lugar en el que yo iba depositando un archivo, un archivo muy extenso.
Casi como proceso de documental, pero llevado luego a una ficción.
Tal cual.
Wow.
Entonces es como un collage de cosas muy concretas que me han ido contando, que luego yo voy mezclando. Y después, a la hora de hacer la película, este guión hubo como todo un proceso de reescritura en ensayos, porque... Claro, luego el casting también estaba como basado en este guión, pero también había una cosa muy bella de encuentros con personas, que buscábamos personas que pudieran conectar desde su propia personalidad o desde su propio bagaje con la película, ¿no? Como que hubiera...
Que estaban conectados de alguna manera.
Aquí sí. Oliver y Sara Torres, por ejemplo.
Hombre. Claro, sí, sí, sí.
Claro. Oliver Laxe. Laxe.
Sí, aparece en la película con el papel que espera toda España, que es que haga de chamán.
Sí, es el, lo que es el gurú persona, de la comunidad.
Es el gurú, pero sí, tú lo has convertido en realidad.
Ya, qué cosas, ¿eh? Sí, pues ahí...
Lo supiste ver.
Claro, pero en realidad Oliver es una persona con la que yo había hablado bastante de la película, que había tutorizado, había sido tutor en algún laboratorio que había hecho, y yo le conocía también desde antes. Y
¿se propuso él?
No, se lo propuse yo.
Pensaba que era como un voy a ser tu chamán.
pero en realidad, claro, con el tema del gurú ya... bueno, luego volvemos a lo de la escritura, que esto es una digresión, pero bueno, está bien también. Claro, yo tenía un dilema con el gurú de la comunidad, porque yo... Pues mi visión sobre la comunidad... pues es bastante crítica a muchos niveles, y con la figura del gurú en concreto pues me siento bastante incómoda, ¿no?
Claro.
Pero también creo que sobre este tipo de comunidades hay como una visión, un juicio bastante heavy generalizado, y a mí que la película ahondara en ese juicio, en ese prejuicio, no me apetecía nada, porque no me parece nada interesante hacer una peli que la gente salga diciendo, claro, estas sectas que no sé qué.
Ya, el tono burleta, este, claro.
Es que no, o sea, eso es como ya ahondar en algo que ya existe y cuál sería el interés, ¿no? A mí lo que me parecía más interesante era decir, vale, como que quizás no entraría en una comunidad así ni loca, pero a la vez estoy conectando con estos personajes que veo que tienen como diferentes relaciones y pueden tener incluso como tener posiciones críticas con la comunidad, pero a la vez... como que más o menos puedas conectar, ¿no? Pero estaba la figura del gurú que, por ejemplo, en un cortometraje anterior que hice, que se llama San Simón 62, que codirigí con Mirari Echavarri, que es más documental, digamos, pero también parte de esta investigación, decidimos dejarlo fuera porque nos pasaba esto, que teníamos una relación muy incómoda y que no queríamos tampoco como... Y en la película yo tenía este dilema, ¿qué hago? ¿El gurú sí o no? Y entonces pensé, vale, sí, pero muy poco. Entonces... ¿Qué pasa con sí, pero muy poco? Que igual puede pasar que la gente no entienda quién es esta figura que aparece. Y necesitaba a alguien que lo vieras y enseguida te dieras cuenta de que era el gurú. Y ahí fue cuando se me ocurrió Oliver, que me parecía que tenía algo, su presencia. Y ahora, claro, es que luego ha pasado todo.
Luego pasó el meme, pero...
Sí, claro. Pero... Pero
quizá
bueno,
le diste alas tú también, ¿eh?
Ya.
Dando bueno, este papel.
Pues puedes.
Quizá eres la creadora de esta persona dando estas entrevistas. En ti está, Irati. Tú misma.
No,
tú
pero
misma.
Sí me y a mí la película, por ejemplo, me ha recordado también, con mucha diferencia, un libro que se llama El Oasis, de Mary McCarthy, en la que ella escribe sobre... Es una autora estadounidense que narra una comuna de los años 40 en Estados Unidos. Lo que pasa es que ella se focaliza eso, puramente en el funcionamiento, ¿no? Incluso, pues eso, las discusiones entre los más o menos marxistas, los que son más utópicos, los que son más realistas, y entonces son como todos esos salseillos puramente organizativos, ¿no? Y me interesaba tu propuesta porque es justo la contraria, es decir, no es tanto el funcionamiento, sino que es algo más observacional.
Es lo tántrico, nosotros estamos ahí por lo tántrico.
No, cuéntanos un poco, supongo que hiciste este ejercicio de, bueno, quiero mostrar otra cosa que no sea pues esto, la pura burocracia de la comuna o lo que tú decías.
Claro, es que yo tenía muy claro que no quería hacer un retrato de la comunidad del arco iris, no quería explicar cómo funciona la comunidad del arco iris. Eso era como casi un telón de fondo que podía aparecer o no. O sea, al final le aparece más de lo que yo pensé en un primer momento, pero yo con lo que estaba fascinada era con estas prácticas que hacían estas personas todas dentro de una carpa durante días. Y no sabía muy bien por qué, pero lo que tenía muy claro era que quería generar una puesta en escena en la que llegáramos a ese tipo de imágenes y que reflexión, no sé si reflexión es la palabra más adecuada, pero que las reflexiones que llegaran a través de la película estuvieran muy vinculadas a esa experiencia, como muy desde el cuerpo. Porque yo creo que lo que estaba pasando ahí era que había un grupo de personas que estaban muy incómodas con todo aquello que se había quedado registrado en sus cuerpos y en su inconsciente, ¿no? De la represión en la que habían crecido, porque eran todo personas que habían nacido en el franquismo y esa voluntad de intentar indagar desde lo corporal en todo aquello que se les había quedado adherido es lo que me parecía súper interesante, uh-huh. ¿no? Y me parecía que era interesante también traer al uh-huh. momento
¿Y
actual.
En el rodaje se llevaron a cabo estas prácticas como intentando reproducirlas de forma naturalista?
Hubo conexiones sí. ahí, hubo ahí un poco, sí, ¿eh? Sí, sí, hicieron sesiones sí. ahí un poco...
Sí, eso fue una pasada, sí, sí. Claro, es que eso es lo que a mí me apetecía mucho hacer,
¿no? Lo que querías era replicar ahí delante de tu cámara.
Claro,
sí.
Sí, y eso fue muy fuerte, ¿no? Como a nivel energético lo que se movió ahí. Porque, bueno, pues eso, o sea, como a nivel vivencial, ese rodaje fue, esa parte del rodaje fue muy intensa y de ahí salió mucho. O sea, es eso, o sea, es que para mí ya como el vivir esa experiencia es como uh-huh. algo muy extraordinario que si no hubiera hecho la película, pues nunca hubiera podido vivir y ha sido como eso, pues... súper interesante y me ha ayudado como a comprender cosas, pero a comprenderlas no desde un lugar como intelectual o ideológico de, ah, entiendo esto y esto más esto, ¿no? Que, al que llegas a través de la lectura o a través de... sino desde otro sitio totalmente claro. distinto, ¿no? De ponerme en esa situación y entender qué te pasa a nivel uh-huh. Como mucho más inconsciente, incontrolable, uh-huh. Imprevisible, cuando te pones en ese tipo de... Uh-huh.
¿Y tus padres o gente que ha estado en la comuna que te ha dicho de estos, si la han visto, primeras impresiones de estos visionados? Y ya con esto vamos
acabando.
Acabando.
Sí, perdona. Nos está avisando muchísima gente desde rincones de este teatro. Cada vez que me giro aparece una persona distinta como haciéndome...
Ya estamos.
Pues la verdad es que creo que hay tantas personas que pasaron por el arco iris como vivencias de lo que fue. O sea que hay desde personas que tienen un recuerdo de la comunidad como algo maravilloso, el mejor momento de su vida, y otras que lo recuerdan como algo terrible, terrorífico y como traumático. Y gente que ambas cosas también, que eso es lo más interesante, ¿no?
Pero bueno, por ejemplo, y ahora con el peligro de la crisis de la vivienda galopante, cualquiera que vea esta película también puede pensar, pues no está mal como alternativa.
Hombre,
nos montamos
luego,
una carpa en un jardín.
Sí, sí. O sea,
y hay, tú, sesiones tántricas todo
sí,
el día.
Sí, sí, ahí hay una posibilidad interesante. Ojalá pase eso, eso sería lo más.
Has abierto vías, arcoíris, sí, sí. Dos, tres, en cada ciudad. Irati, lo tenemos que dejar aquí. Toda la suerte del mundo con esta película, que incomodes a muchas plateas, a muchos adolescentes junto a sus padres viendo esta película.
Gracias.
Nosotras nos despedimos aquí. Gracias por acompañarnos en esta preciosa noche de Granada. Muchísimas gracias al Festival de Jóvenes Realizadores por esta acogida, porque es que ya lo hemos dicho antes, es un festival de buena gente. Gracias, como siempre, a Radio Primavera Sound por acompañarnos y decirnos que sí. Gracias a Clara. Y a ti, oyente fiel, que estás aquí arriba. Esta octava temporada está empezada y sí, volvemos.
Hemos empezado raramente, pero volveremos.
Empezamos. Esto es lo importante, empezar. Muchísimas gracias.
Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.